Ser Podcast.
El pescado del otro lado, Rafa Panadero, buenas tardes.
Buenas tardes, qué grande es Salserón,
Juan Perro, siempre. ¿Tú sabes que los españoles cada vez comen menos pescado?
Me temo que sí.
Pero bastante menos. Esta frase que dices, bueno, es para conversación de barra de bar. No, no solo. Tiene detrás una serie de implicaciones que afectan a nuestra salud, la famosa dieta mediterránea, y también, muy importante, a la economía de un sector que está pasando por una situación bastante delicada. Datos primeros, contundentes, llaman mucho la atención. De los más de 26 kilos de pescado que cada español comía en 2014, una década después hemos pasado a comer menos de 18. Una caída de más del 30% en apenas 10 años, es la cifra más baja desde que se registra. Así que vamos a pedirle de entrada a nuestra compañera de la sección de economía, Shira Valdés. Hola, buenas tardes, Shira, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que ampliemos esto, la cosa numérica, digamos, porque estamos hablando de un país, el nuestro, donde tenemos 8.000 kilómetros de costa y una industria pesquera muy potente, coño, pero cada año están cerrando pescaderías, del orden de más de 300 cada año.
Sí, esta caída del consumo es una de las mayores preocupaciones del sector. De hecho, más de la mitad de las empresas consideran que es ahora mismo su principal problema, según un estudio de AECOC. Esto se refleja en los paisajes urbanos. Como dices, por ejemplo, se estima que en las últimas dos décadas más de 5.000 pescaderías han bajado la persiana en nuestro país. Y además también se refleja en nuestras costas, porque aunque España sigue siendo una de las principales potencias pesqueras de la Unión Europea, la flota de barcos ha ido mermando de tal forma que en los últimos 40 años se ha reducido más de un 60%, tal y como explica el presidente de Cepesca, Javier Garat.
Teníamos alrededor de 22.000 barcos en España. En la actualidad apenas tenemos 8.400. La reducción ha sido considerable, el impacto ha sido grandísimo.
Así que el sector de la pesca se ha ido transformando y se ha ido reduciendo a un ritmo similar al que los productos del mar han ido desapareciendo de nuestras mesas. Si miramos los datos, por ejemplo, del informe mes a mes de pesca, que es del Ministerio, si comparamos los últimos datos disponibles, que son de julio, con lo que ocurría 10 años antes, podemos constatar que cae, por ejemplo, mucho más el consumo de pescado fresco que el de congelado, aunque el precio es más o menos el mismo, unos 10 euros.
Claro, porque lo primero que uno tendría a pensar, bueno, el precio, no, no es eso, no solo.
Parece, por los datos que hemos podido ver, que no tiene tanta incidencia el precio como los cambios a la hora de consumir.
Entonces,
los cambios
de
vida.
¿Cuáles son las razones?
Pues mira, si hablamos con el sector, casi todo el sector coincide que la principal causa que está detrás de estas caídas es los nuevos hábitos, las nuevas formas de vida. Nuestras prioridades se han transformado, ya no tenemos tiempo ni ganas muchas veces para cocinar, y el pescado es precisamente uno de esos productos que no es especialmente fácil. Algo que, como explica Antonio Nieto, gerente de Pesca España, ocurre sobre todo entre las generaciones más jóvenes.
Esos chavales de los coles, esos jóvenes que hemos visto, y así lo dicen todos los informes, que no están accediendo a los productos del mar, ¿no? Para nosotros es un público clave, es un público que hay que llegar, porque hay una brecha entre esas generaciones mayores, y que sí teníamos más claro, ¿no?, la necesidad de incorporar los productos del mar a nuestra dieta, pero que hemos visto que no están incorporando los jóvenes.
Y hablan también de un cierto desconocimiento de estas nuevas generaciones. El hecho de que tengamos una vastísima variedad de especies es algo que también consideran que juega en su contra, porque hace que tengamos más reticencias a la hora de acercarnos a una pescadería.
Desde cambios de hábitos de consumo, falta de información, incluso la diversidad de productos del mar que tenemos en España también va un poco en nuestra contra, porque vemos que genera cierto rechazo, en el sentido de uff, ¿y qué hacemos ahora con esto, ¿no?, cuando nos acercamos a una pescadería?
Entonces, aunque muchas voces del sector piden que se aplique al pescado un tipo súper reducido de IVA, no lo tienen en este caso, tributa al 10%, también consideran que la caída del consumo no responde a una cuestión de precios, de que el pescado sea más caro que otros alimentos. Al menos no consideran que sea el principal motivo. Y lo cierto es que, como acabamos de ver con los datos, no parece que el bolsillo sea una de las razones.
Y un cierto cambio de cultura también, ¿no? Cada vez, no sé si todo el mundo, pero asociamos más el pescado al ocio y menos al día a día. Quiero decir, no cocinamos una lubina para cenar, porque tiene su punto de dificultad seguramente, pero pedimos un ceviche o un sushi que nos traen a casa para la cena. Y luego yo recuerdo unas declaraciones de hace ya un tiempo del dueño de Mercadona, cuando anunció que Mercadona iba, las está cerrando, las pescaderías de pescado fresco, iba a venderlo todo empaquetado, que es lo que hace, incluso pronosticó, que eso fue muy polémico en su momento, que dentro de X años en España las casas que se construyan no tendrán cocina. Bueno, esto es una cosa que dejemos ahí. Pero ya que entre las causas que menciona Shira está la dificultad que muchos consumidores parece que encuentran a la reticencia a la hora de cocinar el pescado, que no sabemos, bueno, pues están surgiendo iniciativas de empresarios y pescaderos que intentan facilitar la tarea a sus clientes. Por ejemplo, pescacasa.net. Pesca a casa, pez en casa, pescado en casa, pescacasa.net. Edgar Robada, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
A ver, ¿cómo funciona este proyecto y cómo nace? Porque a veces las grandes historias surgen de la pura casualidad, ¿no?
Efectivamente. Mi familia se dedica al pescado desde hace más de 100 años. Hemos sido pescateros, hemos sido mayoristas. Uh-huh. Pero esta iniciativa empezó hace 15 años, cuando mi hijo Aritz empezó a ir al colegio y las madres del colegio me empezaron a preguntar si yo podía traerles pescado envasado a casa. Sí. Yo no me dedicaba a esto, pero bueno, vi que habían unas cuantas familias que les podía ir bien y empezamos con 17 familias.
Bueno, por algo se empieza. ¿Y ahora cómo estáis?
Sí, a recoger al niño, ¿eh?
Exacto. Y ahora mismo hacemos más de 15.000 pedidos al año.
¡Ostras! ¿Ese inicio era con pescado ya cocinado? ¿Era pescado fresco envasado? ¿Cómo era el comienzo de todo?
Es pescado fresco envasado. Lo que ibas a comprar a la pescadería, quiero una merluza cortada a supremas. Lo único que nosotros, pues se la envasábamos al vacío, le poníamos el peso que necesitaba, con piel, sin piel, envasado al vacío, que lo puedes guardar fácil, puedes congelar, no huele, no tienes que ir a la pescadería, no tienes que perder tiempo. Todo lo que habéis dicho antes es exactamente lo que está pasando en el sector.
O sea que lo que hacéis, Edgar, es bueno, un servicio a la carta. Digamos que esas madres que te lo pedían a la puerta del cole, ahora te ponen un mensaje el día anterior. ¿Y qué es lo que hacéis diferentes a una pescadería tradicional? ¿Qué ofrecéis que no encuentren yendo a la pescadería físicamente?
Mira, como tú dices, nosotros tenemos un pescado muy bueno, igual que cualquier pescadería que tiene pescado bueno en Madrid, en Barcelona, en Coruña. Nosotros lo que hacemos es, lo cortamos, pulimos mucho el pescado, lo envasamos al vacío, exactamente como nos pide la familia. Somos dos, mi marido come 250 gramos de salmón y yo 100. Pues yo hago supremas de 250 y supremas de 100. O nosotros no nos gusta nada que la gente tire pescado en casa, con lo cual si son tres, pues les envasamos de tres en tres. Siempre se envasa en parejas y siempre acabas tirando una que te sobra, si sois tres. Entonces, si la unidad familiar es de tres, pues lo envasamos de tres en tres. Lo hacemos todo exactamente a medida.
Te falta poner el nombre, como el café del Starbucks.
Ponemos el nombre.
Ah, mira.
Cuando la familia tiene niños pequeños, pues me dicen, si en el correo, cuando me hacen el pedido, me dicen, hazme pescado para María, de 100 gramos, que empieza a comer la papilla. Pues en las etiquetas de María le ponemos el nombre María. Es una cosa, pues bueno, personaliza, y la verdad es que a las madres pues les hace mucha gracia ver el nombre del niño en las etiquetas.
¿Y cómo habéis conseguido? Buenas tardes, Edgar. ¿Cómo habéis conseguido crecer tanto en un periodo relativamente corto y contra tendencia?
Sí, porque todo el mundo me decía que si no ponía una página web con fotos no vendería nada. Nosotros no tenemos una página web, lo hacemos todo un poco al revés, lo hacemos por mail y por WhatsApp. El boca a oreja es la publicidad que mejor funciona, es lenta, pero es la que mejor funciona. Y después del COVID, que desgraciadamente estuvimos encerrados 2 meses y se dispararon mucho las ventas de envíos a domicilio, a partir de ahí nuestro crecimiento ha sido muy rápido. Estamos creciendo a una media de un 20% al año. Nosotros en 10 años hemos más que cuadruplicado las ventas.
Joder, qué bien. Oye, y si cada año, eso lo sabrás tú o tendrás un pronóstico, si cada año acabamos de decir que cierran del orden de 300 y pico pescaderías en toda España, ¿llegará el día donde veamos ciudades de tamaño, no sé si mediano, grande no, pero de tamaño determinado, sin pescaderías? ¿Puede ser que veamos eso?
Yo creo que sí, desgraciadamente. Pues o sea, veremos Londres, veremos París. En Londres ves carnicerías, pocas, pero ves carnicerías, pero pescaderías de calle no ves ninguna. Y esto, al final, es lo que nos tocará vivir aquí. La gente de menos de 40 años no quiere perder el tiempo yendo a comprar una pescadería, que al final estás media hora, tres cuartos de hora, te lo tienes que llevar corriendo a casa porque huele, porque gotea, porque no te lo envasan al vacío. La gente, como han dicho un compañero tuyo, el ocio, prefiere tener tiempo para ocio que para ir una hora a comprar lubina.
Fíjate, hace unas semanas o hace unos meses, no recuerdo si hace tanto tiempo, esas cosas que decimos, se ha hecho viral. Vio mucha gente, una TikToker, Isabel Laureano, colgó un vídeo donde una persona ya crecidita en años, no es una chiquilla, que su mayor miedo cuando iba a comprar era tener que entrar en una carnicería o en una pescadería.
Tengo que decir que nunca me han mandado a una carnicería, de ahí que no sepa ir. Bueno, y la pescadería es peor, según me decían los comentarios. No pensaba para nada que ese vídeo iba a ser tan viral y que habría tantos comentarios de gente, no solo de mi edad, sino también de 40, 50 años, que decían que no tenían ni idea y que la pescadería era mil veces peor.
Era mil veces peor, Edgar. O sea, no sé si habías escuchado esto, pero es brutal.
Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que ir a una pescadería, vas a enfrentarte con la pescadera. Sí, mi abuela era pescadera, muy buena pescadera. Una buena pescadera te hace que te vayas a casa con lo que ella quiere, no con lo que tú quieres. Con lo cual, tú quieres comprar lenguado y ella te acaba vendiendo atún porque tiene que acabar el atún. Una buena pescadera te vende lo que ella quiere, no lo que tú quieres. Y si no estás acostumbrado, te apabullan. Con lo cual, por eso los supermercados hace años empezaron a vender mucho en bandejas porque... Claro. Podías ir delante de un mostrador, nadie te preguntaba nada, podías mirar el precio tranquilamente. El tema del dinero también hace. ¿Quieres lenguados a 59 euros? ¿Cómo le dices que no te va bien ese precio? Yeah. Que tú necesitas lirios a 9,90, con las señoras que están detrás que te están escuchando. Ostras, la Paquita no ha comprado lenguados esta semana. En un mostrador con bandejas, nadie te dice nada. A mí me preguntan por mail... Me lo dicen a mí, claro. No se lo dicen a nadie
pero,
más.
Pero fíjate, Edgar, tú que tienes tanta experiencia en esto, ¿en la balanza crees que pesa más lo del tema el tema económico, el tema del dinero, o estos cambios en los hábitos de consumo y esta pereza, entre comillas o sin comillas, de ir a la compra? Que bueno, que en fin, que tiene. Ahora lo estábamos hablando hace un ratito con Elvira Lindo, con el invitado que ha traído, ¿no? Este que vive en una aldea casi deshabitada de Ourense. Coño, es que no es perder el tiempo. Lo de mantener este contacto con las cosas naturales, incluidos los peces, claro.
Es el hábito, no es el precio. Es el hábito. El hábito, es el hábito de ir a comprar. Por eso nosotros lo que nunca hemos querido perder es el contacto con el cliente. Claro. Por eso no tenemos una página web con un pescadito que salta una cesta y de la cesta sale la visa y de la visa sale una furgoneta. Claro. Nosotros hablamos cada día con el cliente. A mí cuando una clienta me dice, tengo una cena, necesito... una lubina para seis, siempre le preguntamos, ¿es una cena de postín o son tus cuñados que vienen a casa? Y les asesoramos.
Claro, claro.
Eso es lo que no queremos perder, el trato con la gente.
Bueno, pues Edgar, oye, el fundador de pescacasa.net, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad, ha sido un placer, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y tomamos nota.
Mira, al hilo de esto que estamos hablando con Edgar, del futuro de las pescaderías tradicionales, y esto de dar a cada cliente lo que busca. Esta mañana, estaba en un sitio muy curioso.
¿Dónde has estado?
Mercamadrid, ya sabes, la mayor plataforma de distribución de alimentos frescos de España, en una escuela de pescaderos. Mira, escucha esto, vamos a meternos en ambiente.
A ver.
Tijeras.
Y luego se quitaría los dientes. Los dientes, como todos los pescados, nos lo marcan, ¿lo veis?
Escuela de pescaderos.
Una de dos, o con las tijeras,
o con los cuchillos.
O con el cuchillo.
Toma.
Vale.
Vale, ¿no? Ahí llega el
cuchillo. Esta parte de aquí abajo.
Esto es la cabeza, seguramente, ¿no?
Exacto.
¿Te has saltado?
Le ha quitado los dientes primero, luego la cabeza, luego les va a contar. Bueno, cómo se va limpiando el pescado. Así empezaba la clase esta mañana. Hay 12 estudiantes, 12 aspirantes a convertirse en pescaderos profesionales. Se sitúan frente a sus puestos de trabajo en ese momento. Bata, mascarilla, gorra, guantes. Se les ve a todos con muchas ganas. Y con muy poca experiencia, o ninguna. José González, por ejemplo.
En pescadería no. He trabajado primeramente en la construcción. Y luego he trabajado en el picking, el departamento de picking. Soy el departamento de preparación de pedido y esto, y ubicación.
José tiene 62 años y de primeras no estaba muy convencido.
Bueno, a pesar de que esto no me gustaba. Entonces cuando llegué al curso, nos informaron que hacía mucha falta, que no hay pescadero. Digo, hola, mira, ahora sí está interesante. Aunque tengo también mi edad, pero me queda alguito.
Le queda alguito. A Nicole Brites, que se ha metido en esto con 33 años, le queda algo más que alguito, pero bueno, ella también es optimista.
Sí, sí, en un futuro, en un corto plazo, sí, porque tenemos las prácticas luego de terminar el curso en empresas de supermercados y demás, entonces pues nos darán la oportunidad de mostrar lo que hemos aprendido.
Son 100 horas de práctica después de las 50 horas de prácticas, después de las 100 de curso, en las que efectivamente van a poder demostrar que, bueno, esto no es tan difícil como les parecía al principio.
Parece difícil, pero no lo es. No es difícil. Obviamente que la primera vez sí que ha sido un poco complicado, pero luego ya con las enseñanzas del profesor, pues ya coges el ritmo de los cuchillos, las tijeras y...
Y en eso de que no es tan complicado está también de acuerdo a Ascensión Díaz, que tiene 26 años.
Al principio crees que es muy difícil, pero si pones entusiasmo y motivación, te sale muy fácil.
Aunque también reconoce que, como en cualquier curso, en esto de la pesquería, también hay asignaturas que se pueden atragantar.
Saca los filetes del chicharro, el que más me ha costado.
A ninguna de las dos, sus familias de primeras se lo pusieron fácil.
A mi madre, cuando se lo dije, no se lo creía porque casi siempre era como muy flojera y me ve ahora que estoy muy motivada. Prácticamente dejo de al lado a la familia por estar centrada en el curso.
Pues no me han creído porque no me veían en el mundo de la pescadería. Y ahora que ya, pues ya me apoyan, me animan y me dicen, mira, qué bien, muy bien.
Y es que, Carlas, aquí dentro, profesores y alumnos también saben que no está bien visto. Esto
tendrá pescadero. Relación con que no haya relevo generacional. Si claro. Tiene mala imagen el oficio, pues mala
esa,
cosa. ¿No?
Esa es una de las razones que encuentra Diego Martínez, el profesor, un auténtico enamorado del oficio, que da estas clases pero se mantiene en activo en una pescadería. Y desde esa posición ve, precisamente, lo que decíamos antes, mucha bandeja.
Ahora está llamando mucho el tema de la bandeja, ¿no? El bandejado. Pero sí que es cierto que a la hora de ver a, voy a decir, un pescadero, no voy a decir ya profesional o menos profesional, más rápido o menos rápido, sí que es cierto que cuando lo vemos y llegamos a casa, notamos esas cosas que no lo ves en bandejeo normal. Te gusta verlo, que te lo hagan así.
Esas cosas que puede dar un pescadero frente a una bandeja es lo que él intenta enseñar. Escucha.
Y no quiero que de aquí salga un cualquiera, una cualquiera. Me gustaría...
Así terminaba la clase hoy. Por aquí han pasado unos 1,000 estudiantes que ya son pescaderos.
Hay personas que, bueno, que ya tienen unos cargos de responsabilidad en tiendas, pero lo normal cuando acaban... hay cursos que tenemos en medida empleabilidad del 100%, pero lo normal de media, pues un 70% seguro. Y este curso, que por ejemplo termina ahora en Navidad... Uh-huh. Prácticamente la totalidad van insertas en el mercado
Así
laboral.
Así nos lo explica Cristina Qué López, bien. Responsable del Centro de Formación de Mercamadrid, que con estos datos se sorprende de que para otros cursos que también montan haya muchos más candidatos.
La empleabilidad de carnicería es un poquito más baja, pero la demanda del curso de carnicería es espectacular. Tú sacas un curso de carnicería y la verdad es que la gente está interesada en hacer carnicería. Y en cambio pescadería nos cuesta más.
En total, Carlas, por este centro han pasado 12.500 alumnos, de ellos unos 1.000 de pescadería, en los casi 10 años que llevan funcionando.
¿Cuánto has comido pescado por última vez, Rafa?
Ayer.
¿Qué comiste?
Pues mira, merluza rebozada, poca imaginación, la verdad.
Pues ayer también, lubina.
Ayer lubina, aquí en la radio.
A mí la verdad, y lubina aquí, claro. Es cierto.
Aquí en la radio. Bueno, yo creo que para rematar el tramo, Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto has comido pescado por última vez?
El viernes, salmón.
El viernes salmón. El salmón. Yo que he visto en las curvas de consumo que va un poco a contracorriente, como el salmón. O sea, que sí que se consume más que en otros que están en caída libre. Que sí. Eso es curioso. Yo creo que para terminar le podemos pedir a nuestro compañero de GastroSer, Carlos Cano, que contacte con alguno de esos chefs, así que conoce muy tal. Y que no sé si tanto recetas como consejos para cocinar el pescado. ¿A ti te gusta cocinar el pescado?
A mí no me gusta cocinar nada.
Nada.
Pues ni pescado, ni carne.
Pues está,
ahora,
fuera.
Me encanta comérmelo todo. Así que queden claves para quienes estén a mi alrededor y cocinen bien.
Dani García, que llegó a tener un restaurante con 3 estrellas Michelin.
A mí me gusta envolverlo en papel y dejarlo en la nevera el tiempo que pueda. Si puede 24 horas, mucho mejor. Casi va a perder toda la humedad y se va a concentrar el sabor. Y luego ya a partir de ahí, sí, pues la sartén... bien caliente, un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta,
muy bien.
Un poquito de limón, y así te pones un poco más en modo jefe de cocina nivel Dios, un poquito de mantequilla de soja y ya terminar una salsita que reduce ahí en la misma sartén y se la tira luego por encima.
Bueno, se lo ha pedido también Carrascón a Lucía Freite, que tiene su estrella también.
Un truco rápido es salar el pescado, lo salas, le pones un poquito de aceitito. Yo lo que hago es cojo papel de cocina, lo humedezco, pongo en un platito la parte de abajo el papel húmedo, el cachito, el lomo de pescado, yo siempre lo uso pues sin espina, la piel hacia arriba, ¿vale? Otro cachito de papel de cocina del absorbente, húmedo de nuevo, le pones por encima, lo filmas y lo metes en el microondas. El microondas a temperatura lo más bajo posible y en total serían como unos 2 minutitos bueno, para una ración, hablamos de unos 110 gramos. Lo sacas del microondas y lo dejas reposar otros dos minutitos.
Muy bien. Acabo de recibir un mensaje que esta noche toca merluza para cenar.
Mira, alguien que ha apropiado.
alguien estaba escuchando.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.